Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
There's always a number that'll make you feel bad about yourself. You try to measure up to somebody else. Numbers are out to get you. Numbers are out to get you. Numbers. Ooh. They say that you're too short to join the team. And your IQ's too low for poetry. Numbers are out to get you. Numbers are out to get you. Numbers. Ooh. I hear the sadness in your laughter. So call on me and tell me what you need. Just call on me and tell me what you need. Look at him, look at her, they got a million lives. You better figure out how to multiply, divide. Numbers are out.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio, este programa que hacemos para ustedes en el que platicamos sobre las mujeres que hacen ciencia en la actualidad, pero también a lo largo de la historia de la humanidad. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y este programa no sería lo que es sin el apoyo de mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas, nuestros ultravioletos radioescuchas. Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y me complace mucho darles la bienvenida a una emisión más de Ultravioleta. antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden mandarnos un mensaje o un tweet acá en nuestro Twitter oficial, que es @ultravioletafm, y también en las redes oficiales de Radio Universidad de Guadalajara, que son @radioUDEG. Ahí pueden ver los programas y, pues, si quieren y son tan amables, nos pueden dar también un retweet para poder llegar a más personas.
Sí, muchas gracias por todos los retweets que estuvieron dando el programa pasado. Queremos que sepan que, claro que nos damos cuenta y nos da mucho gusto que les haya gustado lo que les propusimos la semana pasada, así que no olviden pasar, dar una vuelta, no sé, mandar un saludo y estas cosas que nos motivan a seguir haciendo este programa junto a las mujeres científicas que nos acompañan. El día de hoy comenzamos esta emisión con esta canción que se llama Numbers, del grupo Weezer, que seguramente lo conocen ustedes, y si han tenido la oportunidad de verlos en vivo sabrán que son bastante divertidos. Esta canción está en el álbum llamado OK Human, que sí recuerda a ese famoso disco de Radiohead que se llama OK Computer, ¿no? Y bueno, este, no sé si por payasada o por tributo o no sé, le pusieron así OK Human, y es un gran disco de la pandemia. Ellos se propusieron hacer un trabajo sonoro a la altura de la banda y aprovecharon que estaban encerrados para hacer este disco que tiene crítica bastante positiva y que fue grabado completamente con equipo análogo. Y además, déjenme decirles que cumplieron su objetivo de grabar con una orquesta de casi 40 músicos. Dicen los entendidos en el tema que con este disco vuelven a esta especie de sonido en sus orígenes que a los fanáticos les gusta mucho. Y esta canción en específico, de la que les cuento y que se llama Numbers, pues dice que la gente nos estamos comparando todo el tiempo y midiendo en números, por el peso, por nuestro IQ, no sé, por el dinero que traemos en nuestro bolsillo, los likes en redes sociales, todo eso que puede llegar a angustiarnos. Y es que no hay manera en la vida de huir de los números. Y Ricardo, no me dejarás mentir, este programa será también sobre números.
Sobre números, sobre álgebra, y para que vayan desempolvando su baldor y que, pues, le den una ojeada, que a muchos nos causó algunos dolores de cabeza, pero no para todos, porque precisamente los números, como lo mencionamos más adelante en la entrevista, pues son el lenguaje universal. Es la manera de poder describir la realidad que tenemos a nuestro alrededor, y definitivamente con los ojos bien atentos y con las habilidades matemáticas y tal cual como sabemos español o inglés, conociendo el lenguaje de los números, podemos describir todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Quisiera hacer un pequeño paréntesis porque en este álbum de Weezer, que sí salió en 2021, me parece sumamente ofensivo que estén parodiando a OK Computer, ese álbum de 1997 de Radiohead, que me parece una joya en verdad. En fin, cierro paréntesis, no quería dejar ir esa, perdóname, Anabel. Y como...
No, sí entiendo por qué puede ser ofensivo, lo entiendo, sí, yo también me sorprendí mucho, por eso les traje el dato.
Y Weezer es una gran banda, solamente pues cada quien en su ámbito, ¿no? Cada quien que se quede en su lado de la música. Pero, en fin, es a través de las matemáticas que incluso podemos describir álbumes como OK Computer o OK Human, de estas bandas que les mencionamos más adelante. Y para eso tenemos a una auténtica experta en matemáticas el día de hoy, que nos va a hablar del álgebra, sus aplicaciones y cómo a través de las líneas podemos entender incluso a las redes neuronales, podemos entender a incluso todavía más la figura de un nopal.
Ajá, sí, hay un montón de cosas que podemos estudiar, y seguro habrás leído este chiste muchas veces en redes sociales, de la gente que sube fotos y pone como copy, otro día más en mi vida sin usar el binomio cuadrado perfecto, ¿no? Y a mí se me hace muy chistoso porque, pues sí, en efecto, muchos de nosotros no hemos tenido contacto con las matemáticas, o bueno, no en de manera como tan recurrente como cuando estábamos en educación básica y demás. Pero el día de hoy, déjenme decirles que traemos para ustedes a alguien que sí usa las matemáticas en específico para vivir y que lo hace todos los días. Y ella se encarga sobre todo de cuestiones que tienen que ver, como ya lo mencionamos, con álgebra, pero sí es posible vivir de las matemáticas y vivir del álgebra, lo cual podría ser un gran alivio para todos los que tienen un interés en las matemáticas y que están pensando si orientarse hacia ese punto.
Sí, porque el día de hoy tuvimos el gusto y el privilegio de hablar con la doctora Marta Takane Imai, que es licenciada, maestra y doctora en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en álgebra lineal, es decir, pues todas estas fórmulas de álgebra que, como ya sabemos, y si no saben, ya se los decimos, que incluyen letras y números en estas como líneas de texto que pueden ser interpretadas de muchísimas maneras. A lo mejor a nosotros no nos queda claro, cuando estábamos tomando álgebra en la secundaria nos parecía sumamente extraordinario que estas ecuaciones pudieran tener algún uso más allá de pasar el examen, pero la doctora Marta Takane nos va a demostrar que no es así.
Exacto, ella nos comentó en entrevista que las matemáticas deberían ser algo muy natural en la vida de todos nosotros. Sin embargo, seguramente les pasará, como a nosotros en algún punto nos ocurrió, que las matemáticas se vuelven en realidad un tema intimidante y al cual le tenemos cierta aversión. Para esto hay un montón de razones, pero la doctora Marta Yoko en realidad piensa que hay un enorme placer en enseñar matemáticas a través del juego y que podemos quitarle esa aura de ser algo complicado, inaccesible, engorroso, etcétera, ¿no? Cree que solo es una cuestión de volver a repensar este conocimiento y ya la podrán ustedes escuchar platicándonos de lleno cómo hay una obsesión humana por el conocimiento en sus diferentes formas y, bueno, las matemáticas son una de ellas muy importante.
Y sobre todo que saquemos de nuestro vocabulario y de nuestra cabeza que las matemáticas son difíciles, que no les entendemos, porque es dando ese primer paso es como podremos despertar más vocaciones y motivar a las personas, a los niños, a las niñas, a que se acerquen a este maravilloso mundo de las matemáticas y puedan desarrollar vocaciones que vayan más allá de lo que podríamos pensar tradicionalmente son las aplicaciones de esta ciencia, como son las ingenierías, ¿no? Las matemáticas puras tienen un montón de aplicaciones que ya en este momento le vamos a dar la palabra a la doctora Marta Takane Imai de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos platique de qué va todo esto, para qué sirve la álgebra lineal y cómo sí sirve todo esto que vimos en la secundaria.
Vamos a escucharla y volvemos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Gracias por acompañarnos en esta emisión más en la que tenemos el gusto de estar con ustedes hablando de ciencia. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Marta Yoko Takane Imai, que es licenciada, maestra y doctora en matemáticas por la UNAM. Entre sus especialidades están el álgebra lineal, la teoría de matrices y la teoría de conos, así como la teoría de representaciones de álgebras y combinatorias algebraicas. Pero no se asusten de principio, porque además la doctora es miembro del Grupo Asesor de Mujeres en la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que nos va a platicar también cómo podemos acercarnos de una manera un poco más amable a los temas de las matemáticas. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias, es un honor estar aquí. Pues sí, y también soy del Instituto de Matemáticas, que lo olvidé, de la UNAM. Sí. Pues me gustaría decir qué significa matemáticas por sus raíces griegas, porque van a ver que desde allí debería de ser muy natural enseñar y aprender matemáticas. Matemáticas, sí, para hacer corto la etimología, realmente significa el arte de aprender. Y eso es lo que hacemos. En matemáticas nos interesa todo. Todo, cómo te haces las trenzas, etcétera, etcétera. Todo, pero lo hacemos por medio de abstracciones. La abstracción, por ejemplo, de la forma de un opal y de las órbitas de los planetas es la elipse. ¿Y cómo generamos el conocimiento? Lo hacemos exactamente como lo hace Sherlock Holmes para resolver sus casos, con lo que se llama lógica proposicional, cuyo padre fue Aristóteles, ¿no? Con sus famosos silogismos aristotélicos. Entonces, debería de ser muy sencillo, o más bien, más que sencillo, muy divertido enseñar matemática. Y esa es una de las cosas a las que también nos dedicamos desde el grupo Mujer y Ciencia UNAM, tenemos el proyecto El Despertar de la Vocación Científica de las Niñas, y bueno, lo que enseñamos, y también enseño al profesorado de matemáticas del bachillerato con el curso Cómo Pensar como Sherlock Holmes, ¿no? En donde enseñamos jugando, luego observando y haciendo preguntas. Y es así como se aprende matemáticas. Y entonces, matemáticas pues es el arte de aprender. Y bueno, yo soy algebrista lineal y me encanta la combinatoria algebraica, etc. El álgebra realmente viene del árabe, como se le llamaba algebrista a los que componían huesos, porque ves que cuando te dicen X más 3 igual a 2X, pues empiezas a despejar, ¿no? Que es lo que te enseñan en secundaria. Y a eso le llamaban, bueno, estás como colocando huesos, ¿no? Entonces, por eso se llamó álgebra. Pero el álgebra y nació para ayudar a la geometría, ¿no? Que fue lo primero que se necesitó en este mundo. Pero después tomó carácter y rumbo propio, ¿no? Entonces, yo soy algebrista lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que me dedico a hacer puras líneas, ¿no? Y de hecho, que parten de un solo punto y estudiamos el mundo así. Entonces, ¿cómo puedes estudiar el mundo algo que no sea hecho de líneas o planos o cosas así? Pues ese es uno de los retos que tenemos en el álgebra lineal, ¿no? Y además se pueden estudiar un montonal de cosas de esa manera. Entonces yo me la paso así como el hombre araña, siempre me veo así como el hombre araña, y con sus telarañas así, pues él también usa el álgebra lineal, ¿no? para hacer el bien. Bueno, lo que yo hago ahorita, que me gustaría platicar, son los problemas de conexión, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el mapa de México y tienes ciudades importantes o ciudades que les interese en ese momento estudiar y carreteras, por ejemplo, estudiar dónde se puede poner un aeropuerto para que quede lo más cerca posible de ciertas ciudades, o para que se gaste menos en medios de comunicación para llegar al aeropuerto, ¿no? También otro problema de conexión es cuando entra, pues por ejemplo con la COVID, ¿no? Cuando entra alguna enfermedad en algún punto de México y podemos decir dónde poner los cercos sanitarios, ¿no? Y eso es muy importante porque poner un cerco sanitario es muy caro. Pues ya saben, ¿no? Pues uno tiene que comer y los medios de transporte, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacemos es ver sabiendo o preguntándole a la gente experta cómo se comportan los virus, con cuánto va a tardar o cuánto creen que va a tardar, porque esto era totalmente desconocido, en propagarse, etcétera. Entonces podemos hacer un estudio de conexión en donde a lo mejor poner un cerco, por ejemplo, en Guadalajara o en la Ciudad de México es carísimo. A lo mejor ni siquiera lo puedes hacer porque siempre va a haber algún pedacito en donde se salga la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor con ese estudio podemos ver si ponemos tal cerco sanitario en cierta ciudad, bajar mucho la propagación de la enfermedad. A lo mejor no completo, pero cuesta más barato. Es decir, se pueden hacer todos esos estudios, ¿no? Y como ven, son problemas multidisciplinarios que realmente a mí me gusta mucho ese tipo de problemas, ¿no? Hablar con diferentes áreas, con diferentes ciencias. Y, por ejemplo, también las redes sociales, ¿no? Se pueden estudiar las redes sociales porque realmente se dieron cuenta que es un arma que tiene la ciudadanía muy poderosa, ¿no? Para comunicarse, para expresarse, para decir ciertas cosas nos enojan, etcétera. Entonces es también estudiamos redes sociales. Por ejemplo, si alguien manda, por ejemplo, alguna noticia o algo así, cómo se va a propagar. O sea, todos esos son problemas de conexión, ¿no? Y lo que ahorita estoy haciendo, que es de lo que quisiera platicar, es estoy estudiando redes neuronales y redes regulatorias de sistemas biológicos junto con un grupo muy importante del Instituto de Fisiología Celular, y el líder del grupo es el doctor Francisco Fernández de Miguel, que es reconocido internacionalmente por su trabajo en estas redes y principalmente en la acción de la serotonina, ¿no?, que es la sustancia que nos hace felices, ¿no? Y entonces, pues muy bonito, porque mi reto allí es entender los problemas y ver cómo les puedo ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un conjunto allí de genes, o de neuronas, o de células, de algún tipo, que están involucradas en una actividad biológica, por ejemplo, el nado de algún animal, lo que quieras. Y entonces, se estudia mucho por medios experimentales y tratan de ver y etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo son dos cosas. Por ejemplo, tomamos el fenómeno o la actividad fenotipo-genotipo, que es cuando te decían, ¿no? A ver qué características tiene la mamá, qué características tiene el papá, y te decían cómo iba a salir el hijo, ¿no?, o la hija, y pues decían, pues no sabemos, ¿no? Era muy complicado. Y todavía sigue siendo muy complicado. Por ejemplo, tú tienes el genotipo, es todo lo que tienes, toda la carga genética. Pero ¿qué es lo que va a salir? Tus características, se llama fenotipo, ¿no? Y entonces estamos estudiando eso, y lo que estamos proponiendo por medio del álgebra lineal y la combinatoria algebraica, ¿no? Que no he dicho que es la combinatoria algebraica, pero luego digo. Estamos proponiendo estudiar eso por medio de matrices, que son funciones lineales, ¿no? Y por medio, si nos están escuchando gente que le interesa, por ejemplo, de bachillerato o de ingeniería, química, etcétera, si tienes una matriz, puedes sacar sus valores propios y vectores propios, que no voy a decir qué es, pero son como un cierto tipo de puntos fijos, digamos, de esas funciones, o líneas fijas, más bien, porque les digo que todos con líneas, ¿no? Y eso, con eso, que es lo que yo estudio, podemos decir hallar los atractores de esa red de células. Y los atractores, bueno, son los que definen el fenotipo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar aquí en Ultravioleta Radio. Esto que acabamos de escuchar fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Marta Yoko Takane Imai, que ella es profesora en la UNAM y una matemática que ha dedicado toda su trayectoria a esta área de la ciencia. Como habrán visto, la doctora es un ejemplo de la pasión y el cariño que se puede sentir por las matemáticas o por la ciencia como tal, siempre hablaba sobre las teorías como algo hermoso, fascinante, como quien habla de una flor. Y eso siempre se agradece y ojalá todos hubiéramos tenido maestros que vieran a los números como flores.
Esta visión de belleza detrás de los números resultó sumamente inspiradora para nosotros, sobre todo porque, pues ya tengo que confesarlo, a mí sí me gustaban las matemáticas, sí, especialmente la geometría me parecía muy bonita, porque pues uno era la rama de las matemáticas que más fácilmente se me daba, y conforme fui entrando, quizás la manera de aproximarnos a ellas no es la más adecuada y termina por disuadirnos a muchos de acercarnos a eso, ¿no? Me estrellé de frente con el cálculo integral y diferencial, acompañado de un profesor muy inteligente, pero que quizás el método que utilizaba para poder transmitir su amor por las matemáticas no era el ideal, y quizás, no sé, ahorita podría estar armando un cohete usando álgebra y ecuaciones diferenciales, pero estamos aquí con mucho placer también platicando con las mujeres que sí pueden hacer eso.
¿Sabes? Este programa nos deja también con la enseñanza de que todo tiene matemáticas en nuestra vida. No importa lo que hagas, no importa que cuidadosamente selecciones según tú una carrera que no tenga matemáticas, que es algo que como estudiante muchas veces ocurre, siempre terminamos relacionados de alguna manera con los números. Estaba leyendo, por ejemplo, cómo hay matemáticas en las rayas de las cebras, por ejemplo, tanto como lo puede haber en el ADN humano o en las colmenas que hacen las abejas, que tienen esta forma justo para optimizar los recursos y guardar la mayor cantidad de miel posible, y tanto como puedes encontrarlo en nuestras redes sociales, en la inteligencia artificial, en la computación. Es decir, las aplicaciones nunca terminan, y por más que algunos de nosotros quisiéramos huir de este tipo de conocimiento, pues ahora lo que vemos es que todo requiere la base de los conocimientos matemáticos para funcionar como tal.
Y como nos gusta decir en este programa, sobre hombros de gigantes es como podemos ver más lejos, y es gracias a mujeres destacadas como la doctora Marta y Mai que tenemos la posibilidad de conocer cómo es que funciona este maravilloso mundo de las matemáticas y entender un poco más cómo es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor funciona, porque incluso la naturaleza tiene patrones matemáticos, como ya bien lo mencionabas, Anabel. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a un brevísimo corte de estación y regresamos para escuchar la segunda parte de esta entrevista estelar que les tenemos el día de hoy aquí en Ultravioleta?
Ultravioleta.
¿Cuál fue la aportación árabe en las matemáticas? Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue la aportación árabe en las matemáticas? Lo que comúnmente llamamos números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, son las llamadas cifras arábigas. Anteriormente se usaban los números romanos, pero los árabes popularizaron estas cifras, aunque ya habían sido utilizadas por los fenicios y en la India. Un dato curioso es la explicación del por qué 1 significa 1 y 2 significa 2. Es porque es consecuente a su número de ángulos. ¡Alucinantes estos árabes! ¿No te parece?
Luz a la ciencia romántica.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación. El día de hoy estamos platicando con la doctora Marta Yoko Takane Imai sobre las matemáticas, y algo de lo que nos contó es que ella da un curso titulado ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? Que si ustedes han leído las historias de Sir Arthur Conan Doyle o son fans, sabrán que si alguien es el maestro de la observación, la lógica y la deducción, pues ese es el personaje de Sherlock Holmes. Y entonces ella opina que si bien este señor inventó una fórmula para la novela policíaca en la que el personaje principal está diseccionando los hechos y llegando a conclusiones lógicas, pues resulta que le enseña a personas de todo tipo de formaciones que esa lógica y esa deducción la podemos aprovechar en nuestra vida diaria, y que una vez que llega la solución al problema planteado, pues ahora sí parece una tontería muy obvia.
Este detalle que nos platicó haciendo paralelismos con Sherlock Holmes es muy bonito cuando las doctoras que entrevistamos toman referencias literarias para poder pues hacer su trabajo, ¿no? A nosotros nos resulta sumamente inspirador cómo dos mundos que pudieran parecer tan ajenos encuentran puentes en estas mujeres tan destacadas, tan inteligentes y que pues todos los días trabajan para poder desarrollar un poco más el campo de su especialidad. Y también estos talleres, ¿no?, que nos platicaba de cómo hacer que las niñas y los niños se pudieran acercar más a las ciencias. Es sumamente fascinante, es un esfuerzo bien loable, y también esta pues perspectiva de género que aplica a su labor científica es algo que pues en este programa intentamos hacer humildemente aquí con las entrevistas que les traemos a ustedes, para que más mujeres puedan, se animen a hacer ciencia, y que las mujeres que al día de hoy se desempeñan en esta labor pues tengan un espacio para poder transmitir sus ideas.
Es que sabes una cosa, es completamente real. Hay estudios que demuestran que las matemáticas pueden hacernos liberar cortisol, que en otras palabras significa que nos estresan mucho de verdad, que no es una mentira, y generan ansiedad, frustración, pero sobre todo viene una parte que tiene que ver con el sentido de la validación, en el que cuando sentimos que no hacemos las cosas bien, nos frustramos y entonces ponemos como una barrera para ya no aprender. Y si a eso le sumamos el tema de género, pues resulta que para las niñas es aún más difícil elegir una carrera de este tipo, aun cuando tengan la formación y las habilidades para hacerlo. Lo que sucede es que crecemos en ambientes culturales que nos dicen que las carreras científicas o relacionadas con matemáticas y tecnología no son para las mujeres. Y entonces nos perdemos un montón de cerebros que, aun cuando tengan el gusto, deciden no seguir por esos caminos. Entonces, pues es algo que debemos agradecerle mucho a perfiles como el de la doctora Marta Takane, que no ha cesado en su labor de direccionar a estas vocaciones femeninas hacia comprobar que pueden lograr lo que se propongan y demostrarles que los límites en realidad solo son mentales.
Ahora bien, escuchemos de viva voz a la doctora Marta Takane para que nos platique ella cómo es esta labor que realiza con las matemáticas, su trabajo interdisciplinario, y pues un poco más de su día a día y esta labor científica.
Ultravioleta.
Ahora que nos platica, pues hay un montón de lugares, ¿no?, donde las matemáticas tienen un pie puesto. Y a mí me gusta pensar en las matemáticas como el lenguaje que nos ayuda a describir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y en este tenor, en este orden de ideas, ¿cómo es para usted la experiencia de estar pues entendiendo problemas de tan diversas índoles, ¿no? Porque en un momento es de economía, otro es de genética, otro es de modelos para la vida diaria, ¿no? Modelos espaciales, redes neuronales. ¿Cómo es esta experiencia y cómo qué tan complicado le resulta o qué tan sencillo le resulta a usted entender las diferentes ramas de la ciencia tan dispares y tan disonantes unas de la otra a través de las matemáticas?
Sí, pues sí. Sí, por ejemplo, tienes que hablar un lenguaje común, ¿no? Y eso lleva tiempo, sí. Por ejemplo, aún hablando con las personas que estudian física, que son así como las personas que más cerca están de nosotros, se necesita un lenguaje común. Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Fisiología Celular, en el grupo donde trabajo, porque trabajan gente de física, de arqueología, artistas, de medicina, muchísima gente, he dado el curso, bueno, una versión del curso Cómo Pensar como Sherlock Holmes, para que tengamos la misma, que puedan entenderme y yo entenderlos usando esta lógica. Porque, como digo, es muy natural si la usaban los filósofos en la antigua Grecia, ¿no? Nada más ahorita está más evolucionado, pero es se puede enseñar. Y entonces también me sirvió mucho haber estudiado primero un año de medicina, ¿no? Por eso puedo leer los artículos, pero no necesariamente entenderlos bien. O sea, siempre necesita estar allí la gente experta, ¿no? Y sí, se necesita un cierto lenguaje común que podemos enseñarlo desde chiquitos y chiquitas. Y al menos en bachillerato ya tenerlo. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso el curso que les mencionaba, porque no es nada más para la gente que se va a matemáticas o ingeniería, sino que, por ejemplo, antes me daba mucho coraje leer las noticias falsas, ¿no? Que ahora le llamamos fake news. Y ahora las guardo porque son ejemplos para mis cursos, ¿no? Y entonces les digo, a ver, hállense de veras de tal cosa que está narrando la persona que escribe el artículo, se puede concluir lo que concluyen, ¿no? Y hemos encontrado muchas fake news. Y eso es muy importante, ¿no? Hasta pueden, por ejemplo, en las y los abogados, ¿no? Que usan su lenguaje y luego hasta pueden culpar a alguien que no es culpable, ¿no? Entonces, sirve para todas las áreas y sería muy bueno que se enseñara desde la infancia, pero si no, al menos a nivel medio, ¿no? Que es secundaria y prepa. No sé si contesté tu pregunta.
Sí. Sí, está excelente. Yo quisiera preguntarle si usted cree que existe algo como la intuición matemática y, o sea, si existiera algo así como nato, ¿cómo podemos enfocar estas posibles vocaciones? Porque por lo menos a mí me tocó conocer compañeros, estudiantes que decían, me gustan mucho las matemáticas, pero más allá de una ingeniería, no, como que no entendían en qué podrían aplicarlo. Y ahora lo que usted nos está platicando, pues es muy interesante, matemáticas para la biología, para la ciudad, un montón de cosas que podrían redirigirse ese conocimiento hacia allá, ¿no? ¿Usted cómo cree que podríamos, pues, encauzar estas vocaciones?
Es muy importante que aprendamos a jugar, ¿no? Es decir, con las canicas, con cualquier cosa, cómo caminan las hormiguitas, si le pongo una hojita, bueno, si le pongo una hojita al camino de las hormiguitas, ¿qué hacen? Es decir, enseñarnos a observar. Sí, y eso lo podemos hacer a cualquier edad, pero en la infancia o desde bebés, ¿no? Dejar que, no decirle, no, se hace así. Aún la caja de cartón, cualquier cosa que se manipule, ¿no? Que lo manipulen. Los juegos de engranes son maravillosos, canicas, construir cosas. Todo eso es matemático. O sea, como estudiamos todo eso es matemático, ¿no? Pero de allí sigue observar. Es decir, necesitamos que, y es lento, entonces mucha gente como que se desespera, pero en el momento que empecemos a observar, ya vamos a ver el mundo de otra manera. Siempre vamos a ver detalles, nos vamos y preguntarnos cosas.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta y pues que esperamos que hayan disfrutado mucho esta entrevista que trajimos para ustedes el día de hoy con la doctora Marta Takane, licenciada, maestra y doctora en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego de la entrevista escuchamos a una icónica banda británica que se llama King Crimson, con esta canción llamada Red del álbum homónimo del 27 de septiembre de 1974. Para no perder la costumbre de programar música del ayer y de hoy, ¿no? También hoy nos fuimos a los extremos con un álbum de 2021 y ahora un álbum de 1974. ¿Pudo ser más extremo? Por supuesto que sí, pero la razón de programar el día de hoy a King Crimson es que ellos son considerados con este álbum específicamente uno de los padres de un género llamado math rock. Este género pues ha sido muy popular y en la actualidad existen grandes exponentes de él, y pues una de mis bandas favoritas de pues toda la vida se llama Slint, y es una banda también de las bandas icónicas del math rock, que pues este estilo es un tipo de rock progresivo que surgió a finales de la década de 1980 en Estados Unidos y Japón, y tiene pues precisamente como grandes influencias a King Crimson. Pues esperamos que les haya gustado, y si son fans de King Crimson, pues pueden también escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm para decirnos que ahí están los fans de King Crimson y que también son fans de la ciencia.
Estábamos hablando también de cuáles son esas barreras que nos hacen complicado aprender las matemáticas, y pues hablábamos sobre la frustración, sobre la ansiedad, etcétera. Y también creo que hay un punto importante que es que muchas veces nuestros maestros saben explicarnos cómo hacer lo que se supone que tendríamos que hacer, por ejemplo, en una operación, pero les cuesta trabajo decirnos cómo sería la aplicación de eso que aprendemos. Y entonces hoy estamos hablando de matemáticas que aprendemos, por ejemplo, para diseñar una ciudad, para predecir el comportamiento de una pandemia, para descubrir estrellas, que también ha sido algo de lo que hemos hablado en otras emisiones. Y cuando falta esa explicación de cómo podemos aplicarlo, muchas veces es desmotivante. Así que aprovechamos este breve espacio para decirle a los maestros que, por favor, también nos enseñen cómo podemos aplicar el conocimiento que nos están compartiendo para que sea aún más emocionante lo que tenemos en puerta, como también la participación de la cápsula de la que vamos a hablar el día de hoy, que también es de una matemática. Hoy estamos con todo con los números, Ricardo.
Y es muy interesante que el día de hoy estemos hablando tanto de números y tanto de matemáticas, cuando, como ya lo han podido ver en otras emisiones de Ultravioleta, pues esta ciencia constituye una base fundamental sobre la que se edifican muchas de las otras ciencias, ¿no? Incluso hasta terrenos tan extremos como pues pueden ser la estadística, que es una aplicación de las matemáticas que sirve para poder estudiar un montón de fenómenos que más tarde pueden ayudar a observaciones y a descubrimientos nuevos en diferentes ramas de la ciencia. Pues el día de hoy vamos a hablar también en la cápsula de las mujeres destacadas en la ciencia, de Julia Robinson, una matemática que pues fue la primera mujer en ser parte de pues un órgano de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en esta disciplina, ¿no? Es un hito destacado, y pues ya estaremos escuchando un poco más adelante de qué va todo esto.
Sí, solo para ponerlos en contexto les diré que fue una científica que encontró la llave para un llamado problema sin solución. Así es, así que si quieren escuchar cuál fue este problema y cómo lo resolvió, entonces quédense a escuchar esta cápsula y regresamos a seguir platicando aquí en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Julia Robinson. Hoy reconocemos el trabajo de Julia Bowman Robinson, científica matemática estadounidense, cuyo trabajo se centra en las ecuaciones diofánticas y la decidibilidad, lo que dejó abierto el campo para que el matemático ruso Yuri Vladimirovich, en 1947, confirmará lo que aparentemente no tenía respuesta al décimo problema del listado de Hilbert, que es uno de los conocidos como 23 problemas irresolubles, publicados en 1900 por el matemático alemán David Hilbert. La perseverancia de Julia Bauman junto a otras colegas matemáticas la llevó a crear la denominada hipótesis de Robinson en 1961, que consistía en un cierto tipo de relación diofántica que implicaba la no existencia de un método aludido por Hilbert. Pero, ¿qué es una ecuación diofántica? En términos prácticos, es cualquier ecuación algebraica de dos o más incógnitas, por ejemplo, AX más BY igual a C. En ese sentido, este tipo de ecuaciones busca soluciones enteras o naturales que pertenecen a números enteros. Ahora bien, así como nuestro lenguaje contiene fórmulas que nos ayudan a articular palabras y determinar su uso apropiado, la decidibilidad viene siendo lo mismo, pero en el sistema algebraico. Pues posee una tabla de la verdad, el cual en términos prácticos nos ayuda a comprender si la fórmula matemática empleada es válida o no. Ahora que sabes lo anterior, entonces podemos visualizar lo que Julia Bauman planteó en su hipótesis para que el joven ruso, 70 años después, lograra dar respuesta al décimo problema de Hilbert. Otra de las aportaciones de Julia Bauman, la teoría de juegos, área de las matemáticas aplicadas que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos. Dicho de otra manera, las matemáticas son una herramienta importante para explicar la teoría económica, misma que ha contribuido para comprender las conductas humanas frente a la toma de decisiones. En el caso del trabajo de Bauman, se demostró que la dinámica de un jugador ficticio converge hacia un equilibrio de Nash en una estrategia mixta en el marco de un juego de suma cero con dos jugadores. Julia Bauman no solo es una de las grandes matemáticas del siglo XX, también fue la primera mujer miembro de la Academia Nacional de las Ciencias y las Artes en Estados Unidos, además de que fue la primera mujer que presidió la American Mathematical Society. Aunque siempre dejó en claro que no se le recordará por esto último, sino por los teoremas matemáticos que probó y resolvió. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Julia Bauman.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. ¡Regresamos!
Ahí estuvo un poco más de la historia de Julia Robinson, la primera mujer presidente de la Sociedad Matemática Americana, quien también ha sido llamada la reina de la teoría de juegos y que es una de las mujeres que marcó para siempre la historia de las matemáticas y de quienes francamente sabemos casi nada. Con ejemplos de vida como este podemos resumir que las matemáticas podrían merecer nuestra oportunidad ya que son el punto de partida para grandes problemas de la humanidad, muchos de ellos declarados sin solución, que de pronto ahí en los números encuentran una manera de pues de abrirse el panorama.
Es increíble, a mí me encantaría poderme meter a la cabeza de una matemática y entender cómo es que ven el mundo. Realmente eso sería una experiencia sumamente fascinante. Pero por hoy ya se nos acabó el tiempo de estar pues ilusionándonos con cosas que pues no van a suceder evidentemente, pero esperamos que hayan disfrutado mucho este programa, tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecer antes de despedirnos a todas las personas que hacen posible esta emisión, a Fabián Cáceres y a Zael López en la producción, sin cuya ayuda este programa simplemente no podría salir al aire. También a Alfredo Sánchez por creer en este proyecto y al doctor Luis Adolfo Orozco, quien sin su apoyo tampoco este programa sería posible.
Muchas gracias. Yo soy Anabel Casillas en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por favorecernos con su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.